Ayer hablábamos del tema de la energía y salió el nombre del ingeniero Gerardo Rabinovich. Y es interesante porque fue una coincidencia muy interesante entre algunos oyentes y la idea periodística de entrevistarlo. Y el ingeniero Rabinovich, tal como lo anticipamos, tuvo la enorme gentileza de atendernos. Él es el vicepresidente del Instituto General Mosconi de la Energía. Es un hombre con una enorme trayectoria, un enorme recorrido en materia de energía. Y bueno, está dispuesto a respondernos algunas preguntas. Gerardo, buenas tardes. Diego Uberman lo saluda.
Hola, buenas tardes Diego, gracias por la presentación.
Bueno, es lo menos.
No,
Las
muy
veces
elogiosa.
que desde otro rol en los medios lo tuve que molestar y llamarlo, y usted siempre ha tenido una actitud increíblemente accesible, así que esas cosas no se olvidan, Gerardo.
No, no es molestia, no, no, nunca me molesta.
Bueno, gracias. Bueno, hace un par de días la ciudad de Buenos Aires particularmente tuvo un apagón enorme que afectó a decenas de miles de usuarios. Yo soy uno de ellos. Usted me iba a decir a mí qué me importa, pero no, yo se lo cuento. Algunos de nuestros oyentes también. No se dijo nada, casi no se habló del tema, no se conocieron los motivos y una de las preguntas es, ¿esto puede pasar de nuevo?
Mire, lamentablemente sí. Usted conoce esa frase famosa de Einstein que dice que si siempre haces lo mismo no esperes resultados distintos. Y hay que escuchar y recordar la crisis previa al gobierno de Cambiemos, año 2013, 14, 15, con cortes muy digamos, complicados, ¿no? Con gente en la calle, en fin, y periodos de reposición del servicio muy, muy largos. Y bueno, y esto fue consecuencia de una política explícitamente llevada adelante por ese gobierno, que fue el congelamiento de las tarifas. Y desde que asumió este gobierno, nuevamente han retomado esa política y los resultados vuelven a ser los mismos. Tarifas congeladas implica menos recursos para las empresas de distribución y no solo hablo de inversiones, ¿me escuchan, no?
Claramente, Gerardo.
Ah, bueno. Y no solamente me refiero a inversiones, sino también a mantener digamos, una dotación de personal adecuado en la calle que rápidamente vuelva a restablecer el servicio. Entonces, digamos, se vuelven a repetir situaciones que ya hemos vivido aplicando las mismas políticas que conocimos y que durante el gobierno de Cambiemos se trataron de corregir. Mire, yo formé parte en algún momento del gobierno de Cambiemos y nosotros estábamos obsesionados con los cortes de luz. No nos podíamos permitir que en el verano, digamos, hubiera cortes de luz como los que, o por lo menos con la, digamos, duración y la frecuencia que se habían vivido en años anteriores y trabajábamos muy fuerte con las empresas para tratar de corregirlos y en los números están los resultados, ¿no? Prácticamente durante los últimos años parecía que habíamos superado este problema, pero bueno, lamentablemente todos estos esfuerzos pueden llegar a inclusive ser más traumáticos que los que estamos viviendo hoy.
Entiendo. Sí.
Sí, no, solamente agrego que hay un libro muy interesante que recomiendo leer, que es una investigación periodística de una señora que no conozco, pero me pareció muy bueno, se llama Leila Guerreiro.
Sí, es una periodista.
El libro se llama Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica o algo así. Y un equipo de 18 periodistas que tienen la ventaja de no conocer el tema energético, entrevistan a la gente, a los funcionarios de ese gobierno, y ahí se entiende perfectamente la forma de razonar y las causas que llevaron a esa crisis que hoy, lamentablemente, está en una fase incipiente repitiéndose.
Bien, le hago una pregunta de oyente antes de hacerle una pregunta respecto del tema del congelamiento de tarifas. Clarita, una oyente consuetudinaria nuestra, dice: bienvenido, ingeniero Rabinovich. Ella está en el rabinovichismo más ortodoxo. Dice: quiero consultarle qué opina de poner un generador en una casa. ¿Es peligroso? ¿Es dable esto?
No es peligroso, es costoso. No debería, el usuario común comprar un generador y ponerlo en su casa. Es una situación extrema donde tiene que gastar dinero no solo en el generador, sino en el combustible para hacerlo funcionar con todos los problemas. No es peligroso, es totalmente factible. Y de hecho, durante el periodo que yo comentaba, la ciudad estaba repleta de estos generadores. Incluso hay que hacer un poco de memoria y recordar todos los generadores móviles que había en la calle.
Claro, claro.
Para
los comercios mismos.
Los comercios, los edificios. Y la verdad que es una situación anómala a la cual no deberíamos volver. Pero, bueno, las políticas que ha fijado este gobierno nos lleva nuevamente a tropezar con la misma piedra.
Marina Warenbron, que es otra oyente nuestra, dice: ¿por qué se producen cortes en algunos barrios sí y en otros no?
Bueno, los cortes se producen en algunos barrios sí, en otros no, porque las redes de distribución son más viejas en unos barrios que en otros. Las empresas han renovado redes en muchos barrios y en otros no han tenido tiempo, no han tenido fondos y entonces la antigüedad, tanto de cables como de transformadores, producen efectos distintos en distintas partes de la ciudad. Villa Crespo es uno de los puntos más afectados.
Sí.
Villa del Parque, Devoto, en fin, son zonas que no, donde no se han renovado las redes ni las ni los transformadores, etcétera, y al mismo tiempo hay un crecimiento de la demanda, edificios nuevos que consumen energía eléctrica en su mayor parte, y esto lamentablemente hace que algunos sectores de la ciudad sean más perjudicados que otros.
Sí, sabe que ayer hablábamos de manera indirecta con alguien que, bueno, nos pidió la reserva de su nombre, pero que trabajó como personal técnico, me parece que desde Sur, y nos decía, por ejemplo, que hay zonas de la ciudad de Buenos Aires que tienen incluso cableado de la época de la Ítalo. Yo vivo en Almagro y he visto personalmente en aperturas de veredas cables envueltos en papel, o sea, muy antiguos, lo cual es una locura, ¿no?
Claramente hay redes que son muy antiguas y que deberían entrar en un plan de renovación que no es inmediato, que lleva tiempo.
Ahora
esto que había comenzado a funcionar antes incluso del gobierno de Cambiemos, porque el gobierno de Cristina Kirchner en los años 2013, 2014 empezó a trabajar en la renovación de las redes ante los problemas que había, y eso se continuó luego por distintos métodos, y ahora se ha paralizado.
Sí. Vuelve otra vez la discusión sobre el debate entre generación y distribución, ¿no? Por un lado, dicen, bueno, no es un problema de cantidad de energía, la cantidad de energía producida está medio al límite, pero sería la necesaria, El problema es la distribución, ¿no? De que cableados, transformadores, subestaciones, y ahí estaría el cuello de botella. ¿Usted comparte esto?
Sí, sí, totalmente. En los últimos 4 o 5 años se incorporó mucha generación de distinto tipo, energías renovables, eólica, solar, energía térmica, y hoy la capacidad de generación excede el pico de la demanda. El problema está claramente en las redes y claramente en la distribución y dentro de la distribución en las zonas que no han sido renovadas.
Además de la ciudad de Buenos Aires, ¿hay algún otro núcleo urbano importante que esté más o menos en la misma situación?
Todos los núcleos urbanos están en situación similar, en mayor o menor medida. Hace poco tiempo atrás, la empresa de electricidad de Santa Fe anunció que iba a hacer cortes rotativos. Córdoba tiene algunos problemas similares también, que se han ido acumulando en los últimos años. No es un problema exclusivo de la zona de Buenos Aires, aunque repercute en los medios mucho más, obviamente, porque afecta a mucha más gente, ¿no?
Claro. Ahora, Gerardo, ¿es un tema estrictamente presupuestario? ¿Usted cree que con poner al día las tarifas, independientemente de la cantidad, la enorme cantidad de dinero que en forma de subsidio reciben las empresas, no alcanza para llevar adelante un plan de modernización de la red de distribución domiciliaria?
Mire, una pequeña aclaración respecto al tema de los subsidios. El enorme monto con el que se subsidia el sector energético, las empresas de servicios públicos, de distribución, reciben una muy pequeña parte. Prácticamente todo está destinado a pagar la diferencia entre la energía que compramos nosotros y lo que cuesta producirla. Fundamentalmente pagar el gas importado, el gas producido localmente, gasoil, fuel, voy a decir. Los subsidios van para allá, no para las empresas. Este es un punto
es un gran dato
importante para diferenciar.
No, es clave.
Sí, es clave porque hay que entender que las empresas no reciben subsidios, o por lo menos en los volúmenes en los que se habla normalmente o que se han hecho públicos, ¿no?
Las energías.
Es claro, y la experiencia nos lo ha demostrado, que si bien las revisiones tarifarias del año 2016 se hicieron a un ritmo superior y eso generó un grave problema político al gobierno de Cambiemos, que lo que podía pagar la gente, la mejora de los ingresos en las empresas permitió que los servicios mejoraran notablemente. De lógica pura pensar que uno tiene que pagar lo que consume, lo que cuesta ese producto. Y nosotros estamos pagando mucho menos. Fíjese que desde el año 2019 o 2020, creo que de diciembre de 2019 hasta hoy prácticamente, las tarifas subieron un 9%.
Claro.
De las empresas de distribución.
Con un 50% anual, están a valores así prácticamente ridículos.
Hay que pagar sueldos, hay que pagar material, hay que pagar la energía que se compra, no se puede tener congelado un sector que tiene esta sensibilidad tan importante, ¿no?, para la gente. Y lo que es muy importante, a mí me parece que es tener los recursos necesarios. Si bien las redes no las puedo recuperar rápidamente, necesito un plan de varios años, sí puedo poner la suficiente cantidad de gente en la calle, cuadrillas que atiendan las emergencias y que no permitan que los cortes duren 3, 4 días. Los cortes no deberían durar más de yo digo una hora, pero pongamos dos horas hasta que la cuadrilla llega, repara y se va. No pueden estar, digamos, usuarios sin luz durante varios días.
Bueno, es una regla de tres simple, digamos, ¿no? Si una cuadrilla arregla cinco cortes en un día, para arreglar 50 cortes necesito 10 veces más cuadrillas. Es así de simple.
Exacto.
Le paso una, comparto con usted una reflexión de un oyente, Ariel, para que nos diga si es correcto el razonamiento que hace o no. Dice Ariel, tiran abajo una casa que consume X energía y hacen un edificio que consume 20 veces más. Y la alimentación de base es la misma. Dice, ¿cuántas casas se tiran abajo y se hacen edificios de 7, 8 o 10 pisos? ¿Es correcto ese razonamiento? ¿Funciona así?
Sí, es correcto. Solo una pequeña aclaración que tiene que ver con el código de construcción en la ciudad de Buenos Aires, y es que todo edificio nuevo tiene que tener un espacio suficiente para instalar un transformador para que alimente la demanda de ese edificio nuevo y algo más. Entonces, ahí probablemente es donde se presenten algunos problemas, los desarrolladores no quieren ceder espacio, aunque tienen que cederlo, y las empresas no colocan el equipamiento necesario para satisfacer esa demanda. El crecimiento vertical de la construcción es un serio problema y la reflexión es muy adecuada, muy acertada.
Bien. ¿Es negocio para una empresa invertir en energías renovables como la eólica o la solar, o todavía está muy crudo el tema?
Digamos, en muchas partes del mundo es negocio. En la Argentina es un negocio complicado, como todos los negocios de la Argentina, porque requiere una inversión inicial. Mucha de esa inversión es en dólares y el acceso al financiamiento está muy restringido. Entonces, si hacer una central eólica, digamos, de 100 unidades, me cuesta 100 millones de dólares, no tengo dónde conseguir esos dólares y los tendría que sacar de mi bolsillo, y entonces ahí quedo atrapado de decisiones en las cuales me pagan una tarifa que no alcanza a remunerar el negocio.
Entiendo.
Vuelvo a la experiencia de los últimos años. En los últimos años se desarrolló un programa que se llamó Renovar, con subastas públicas en las cuales las empresas presentaban sus ofertas, se adjudicaban con contratos a 20 años en precios en dólares que podríamos pensar que son un poco altos pero razonables, y de esa forma el negocio se fue desarrollando y los precios fueron bajando, pero nuevamente círculo virtuoso se volvió a interrumpir.
Gerardo, antes de despedirlo, le hago una pregunta más de Clara, que ha decidido, de manera aparentemente irrevocable, pasarse a la autogeneración. Dice, ¿podría sugerirme qué equipo puedo comprar, si generador o algo mejor? Y agradece por la generosidad de sus respuestas.
Bueno, si es irrevocable, es irrevocable, ¿no es cierto?
Y Clara es
ahora,
así.
Ahora, habría que ver... ¿dónde vive Clara?
Villa Crespo.
Si vive en casa, departamento, si tiene superficie para poner panel solar, y si no, tiene que comprar un pequeño generador, un pequeño motor.
En una casa, dice Clara.
De 100 kilowatts.
Acá Clara nos escribe rápidamente, dice, vivo en una casa. Eso es mejor para ella, tiene más superficie.
Bueno, claro, quizá podría pensar en alguna instalación solar, paneles solares en el techo, en fin, y la conexión a la red, de forma que tenga suficiente autonomía, si no fuera así, entonces en la emergencia un pequeño motor naftero, también hay que ver la demanda de la casa, que le pueda cubrir, digamos, el consumo durante los cortes, ¿no?
Bien, bien. Gerardo, le agradezco enormemente el tiempo y todas estas lecciones y comentarios y datos que nos acaba de compartir.
No, al contrario, un placer hablar con ustedes y bueno, a disposición para lo que haga falta y se pueda ayudar, ¿no es cierto?
Gracias, muchas gracias.
Bueno, que tengan buenas tardes.
El ingeniero Gerardo Rabinovich, el vicepresidente del Instituto de la Energía General Mosconi, un hombre con una enorme trayectoria, no solamente pública, sino también privada, académica, en la función pública. Bueno, no te cuento su recorrido académico en nuestro país y en el exterior, porque necesitamos un resaltador solamente para eso. Bueno, una de las voces más autorizadas en materia de el tema energético, tanto en lo que tiene que ver con la producción, con la cuestión estratégica, desde que se genera hasta la puerta de tu casa. Rabinovich está en condiciones de contarnos todo. Ayer lo hablábamos, lo prometimos y hoy aquí lo tuvimos. El ingeniero Gerardo Rabinovich, aquí, en El Resaltador.